Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que en esta mañana Él también nos sostenga. Señor, como acabamos de cantar, Tú eres el que nos sostiene, Tú eres nuestra roca, Tú eres nuestro escudo. Te pedimos que en esta mañana, Señor, así como venimos con nuestra debilidad, con nuestra imperfección, con nuestras preocupaciones, con nuestros temores, con nuestros ídolos en el corazón, Señor, que seas Tú el que nos sostiene, que seas Tú el que desbanque todo ídolo y ocupes el trono. Señor, que seas Tú el que nos guarda y nos protege, que seas Tú, Señor, el que limpia nuestro corazón. Queremos acercarnos a Ti, Señor, haznos aptos con Tu poder. Y que en esta mañana Tu palabra, una vez más, como espada de dos filos, viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, Señor. Te pedimos que hagas crecer la fe en nosotros. Que aquellos que no creen, crean. Y aquellos que creemos poco, creamos más, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mateo 5:8, bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras meditaba en este versículo, pensaba en la labor que tenemos los que somos padres de ayudar a nuestros hijos a caminar y a ser corregidos en sus faltas. Por supuesto, tenemos el deber de alentarles. Hay que animar a nuestros hijos cuando suspenden un examen. Hay que animarles cuando las cosas no van bien. Hay que alabarles, pero no solo hay que alabarles, también hay que exhortarles. Y eso a veces es mucho más difícil, ¿verdad? Hacerles ver sus errores, sus faltas, sus pecados, pedir perdón, confesarlos a Dios. Y una de las expresiones que más hemos usado a lo largo de nuestra paternidad, Elizabeth y yo, con nuestros hijos, es cuando hacían alguna travesura, que también la hacían, ¿eh? Ahora los veis muy majos, pero también hacían sus cosillas. Cuando hacían alguna travesura, usábamos esta expresión, ¿sabes? Ahora tienes el corazón sucio. Y esa expresión producía diferentes reacciones según el momento, ¿verdad? A veces se frustraban, se enojaban, a veces se apenaban, pero la realidad era la misma. Ahora tienes el corazón sucio. Con esa mentira, con esa mala palabra, con ese mal gesto, ahora tienes el corazón sucio. ¿Ahora qué vas a hacer? Recuerdo años atrás con mi hijo Daniel, le pidió permiso para citar esto. Tendría unos 7 añitos, le dije esta expresión, ahora tienes el corazón sucio. Me miró con cara de superhéroe y me dijo, pues yo me lo limpio. Y empezó a frotar con todas sus fuerzas, ¿verdad? Para ver que no conseguía nada, tan solo arrugarse la camiseta. Y acto seguido, eso me llamó mucho la atención, miró al cielo y dijo, Señor, ayúdame, porque yo no llego. Y quiera Dios que haya esa misma actitud en cada uno de nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Señor, quiero tener el corazón limpio, pero yo no llego. Límpiamelo tú. Límpiamelo tú para hacer tú en mí lo que tú pides de mí para yo poder estar en tu presencia. Yo quiero verte. Lávame el corazón para poder estar en tu presencia. Nuestra bienaventuranza de hoy habla de la necesidad de un corazón limpio. Pero ya te aviso que tú no llegas. Frota todo lo que quieras. La palabra del Señor nos lo dice. La ilustración de la limpieza de corazón la encontramos en todas las Escrituras. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Junta toda la lejía y todo el jabón que quieras, hasta cubrirte. No vas a poder sacar la mancha del pecado de tu alma. Y aún si dijeras, ya estoy limpio, mi pregunta es, ¿qué harás con la suciedad anterior? aun si dijeras delante del Señor, a partir de hoy voy a estar limpio, ¿qué vas a hacer con tu suciedad anterior? El hecho de que no te ensucies más no significa que ya estés limpio. Continúas sucio. Si una familia está a punto de ir a una boda y antes de vestirse, antes de ponerse las galas, uno de los niños está jugando en el barro y la mamá le dice, ¿qué haces ahí? Sal ahora mismo que tenemos que ir a la boda. Y el niño sale del barro y dice, ya, ya, no me ensucio más. La madre le pone las ropas de gala encima de ese cuerpo lleno de barro, ¿verdad que no? El hecho de que tú decidas en tu vida, aquí paro, ya, no me ensucio más, no significa que con eso laves tu corazón. Continúa sucio. Continúa sucio. Y se nos presenta una paradoja en esta expresión, porque cuando el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, no está hablando de gente perfecta. Al contrario, esta gente está hablando de gente que reconoce que está sucia. No se trata de esforzarse mucho por limpiar tu propio corazón, sino de reconocer que no está limpio. ¿Acaso cumples con los 10 mandamientos? ¿Has quebrantado alguno de los 10 mandamientos? ¿Una sola vez en tu vida? Ya estás sucio. Tal es la justicia y la santidad y la pureza que Dios exige. ¿Has quebrantado tan solo uno de los 10 mandamientos una vez en tu vida? Ya estás sucio. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu corazón manchado? Pues mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame. Quiero ser limpio, pero yo no llego. Lávame. Lávame. Cuando Jesús nos habla de un corazón limpio, está diciendo en la misma frase que no es el estado natural en el que nuestro corazón está. Si te sientas a la mesa para cenar y dices, ya, tengo las manos limpias. Estás diciendo que tienes las manos limpias, pero estás diciendo también que no las tenías limpias, las tenías sucias. Cuando Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, nos está presentando una excepción. Normalmente los tenemos sucios los corazones. Están sucios por nuestra vida, por nuestro pecado, por nuestros malos pensamientos, por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por darle la espalda a Dios, por nuestra codicia, por nuestra soberbia. Están sucios. Y el Señor está destacando algo, como el que destaca un brillante encima de una tela negra. Está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. Estos, solamente estos, son bienaventurados, son felices. Y yo sé que el tema de la limpieza puede ser muy subjetivo. Hay quienes dicen que los que se lavan mucho son los sucios. Hay quienes alardean de ducharse una vez solo a la semana, o al mes, o al año, ¿verdad? Yo me ducho poco porque yo soy muy limpio. A mí me parece que es al revés, hermanos. Son los que mucho se lavan precisamente los limpios. Dicho de otro modo, para ser limpio necesitas reconocer que estás sucio. Si no, no hay limpieza en ti. Si tú crees que ya estás limpio, no te vas a lavar. Pero aquellos, y esta es la identidad del cristiano, aquellos que reconocemos la suciedad de nuestro corazón, vamos a lavarnos en el Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón. Está implicando que sabemos que esa no es nuestra naturaleza, que ese no es nuestro estado, que nosotros por nosotros mismos estamos sucios y acudimos a Él para que nos lave. Debemos acudir a Cristo, y a menudo a Cristo. Y acudiendo a Cristo estamos reconociendo que estamos sucios, que no podemos lavarnos, que solo Él nos puede lavar. Escribe Martin Lloyd-Jones en uno de sus comentarios, la única manera de tener el corazón limpio es caer en la cuenta de que se tiene el corazón impuro. Llorar por ello, hasta el punto de que uno hace lo único que puede hacer, que nos puede conducir a la purificación y a la limpieza. Acudir a la cruz de Cristo. Así que el limpio es el que sabe que está sucio y hace lo que tiene que hacer. Va a lavarse en el Señor Jesús. Pero fijémonos que el Señor Jesús es muy concreto con respecto a qué ha de estar limpio La bienaventuranza es muy clara, es muy breve y muy clara. No dice bienaventurados los que tienen una limpia conciencia, ¿verdad que no? Uy, qué peligroso es eso. ¿Y cuánta gente habéis oído hablar sobre tener una limpia conciencia, estar en paz contigo mismo, ¿verdad? Irme a dormir tranquilo. Pero eso es tremendamente peligroso. Es cierto que Dios nos ha dado una conciencia, sí. Dios ha grabado los 10 mandamientos en nuestros corazones, de manera que el que no tiene ley es ley para sí mismo porque sabe cuando hace mal que está haciendo mal, que está condenado delante de Dios. Pero no podemos confiar al 100% en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está dañada por el efecto del pecado. Dicho de otra manera, yo puedo pecar y pecar y pecar y pecar hasta que mi conciencia no siente nada. El que comete adulterio, el que roba, el que mata, después de haber matado 1, 2, 3, 4 personas, su conciencia está muy tranquila y se puede ir a dormir con una gran paz consigo mismo. Pero su corazón no está limpio, ¿verdad? No confiemos exclusivamente en nuestra conciencia. Conciencia tranquila no es sinónimo de corazón limpio. Tú puedes estar muy tranquilo contigo mismo, ir caminando hacia el fuego del infierno, con una gran paz interior, convencido de que estás bien. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. No, este versículo no está diciendo que debes tener una limpia conciencia e irte a dormir tranquilo cada noche. No está diciendo esto. No dice limpia conciencia, tampoco dice limpio aspecto, no dice bienaventurados los que parecen limpios. Ay, hermanos, porque es demasiado fácil vigilar nuestra limpieza exterior. Dicho de otro modo, lo que otros ven. Es muy fácil tener un currículum impecable. Hay personas que tienen un historial delictivo en blanco. Nunca han roto un plato. Y su corazón está sucio como una cloaca. Hay personas que aparentan limpieza exterior. Como los fariseos. ¿Qué les dijo el Señor? Les llama sepulcros blanqueados. Tumbas pintadas de cal. Por fuera blanquitos, por dentro llenos de podredumbre. Por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Sí, hermano, no está hablando aquí de solamente tener un aspecto, una fachada limpia. Está hablando de algo mucho más profundo. Puedes borrar el historial de internet para que nadie vea las cosas indecentes que has visitado, pero tu corazón sigue sucio. Puede que no dejes rastro en tus trapicheos económicos y nadie se entere, pero tu corazón sigue sucio. Puedes insultar y maldecir en voz baja o incluso en tus pensamientos y nadie te oirá, pero tu corazón sigue sucio. Dios no ve lo que los hombres ven. A los hombres es demasiado fácil engañarles. A los pastores, ya te digo, lo fácil que es. A Dios, nadie. Nadie, porque Dios ve en lo profundo del corazón. Dios sabe que desde el huerto del Edén nos hemos hecho unos expertos en coser hojas de higuera. Unos artistas en el disimulo, en tapar, en que no se vea, en que no descubran en mi vida, en mi corazón. Pero Dios ve el corazón. Por eso el Señor Jesús apunta al corazón, al interior, no al aspecto exterior. Jesús llama felices a los de corazón limpio, porque es el corazón lo que tiene que estar limpio. Y nosotros en nuestra cultura occidental del siglo XXI solemos asociar el corazón con los sentimientos, ¿verdad? Y sobre todo con los sentimientos románticos. San Jordi, San Valentín, corazones por todas partes. Cuando hablamos de corazón en el lenguaje bíblico no estamos hablando solamente de sentimiento. Estamos hablando de toda la vida interior de la persona. La voluntad, las emociones, la fe, las decisiones, la vida interior de la persona. Eso que no podemos ver con nuestros ojos, pero Dios ve con los suyos, es lo que ha de estar limpio. Felices los de limpio corazón. El corazón ha de estar limpio, porque el corazón es lo que afecta a toda la vida, dice Proverbios 4:23, porque de él emana la vida. Tu corazón va siempre contigo, por si no lo sabías. Allá donde vayas, el corazón va a afectar lo que tú eres. Tus relaciones personales, tus vivencias. Así que cualquier cambio verdadero necesariamente tiene que empezar por el corazón, porque no cambiamos de fuera hacia adentro, cambiamos de dentro hacia afuera. Así que, querido hermano, querida hermana, querido amigo, deja de buscar excusas. Tú sabes lo que tienes que cambiar. Deja de buscar excusas. Ay, si cambiara mi marido, ay, si cambiara mi mujer, ay, si mis hijos fueran más obedientes, ay, si tuviera más dinero, ay, si el gobierno, ay, si la política, ay, si, ay, si, ay, si. Deja de buscar excusas, el problema es tu corazón lo que tiene que cambiar. En el Edén, Adán le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y hoy día le echamos la culpa a la política, a la familia, a los padres, a la economía, a la educación, al coronavirus, a la crisis, a un diablo travieso, a los reptilianos, al ADN, a los pastores. Da igual, la cuestión es echar la culpa. Fuera, fuera, fuera. Para yo quedarme tranquilo. Y el Señor dice, bienaventurados los de corazón limpio. El tuyo. Aquí se concentran todas tus preocupaciones. Tu corazón. En realidad el problema del hombre es su corazón. Fíjate que si lograras solucionar todos los problemas que están fuera, imagínatelo, todos los problemas que están fuera, todos los que he mencionado, todos solucionados. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Dirías, uy, sería el paraíso. Exactamente. ¿Qué pasó en el paraíso? Adán y Eva estaban en el lugar idílico. Fuera no había problemas. ¿Dónde estaba el problema? En su corazón. En su corazón. Pecaron, sintieron vergüenza, se acusaron mutuamente. Mordieron la fruta en el Edén, el único lugar perfecto que ha habido sobre la tierra, en el Edén. Allí mordieron la fruta. Y aún hoy día, el problema con el cual tenemos que luchar sigue siendo el mismo, nuestro corazón. En medio de las circunstancias que estés atravesando, tu oración debe ser, Señor, ¿qué quieres cambiar en mi corazón? Ayúdame porque estoy tan obsesionado por cambiar todo lo que me rodea, cuando tú lo que quieres es usar lo que me rodea para cambiarme a mí. Hazme más agradable delante de tus ojos. ¿Pero qué supone esta expresión, tener un corazón limpio? ¿Cómo entendemos esta expresión tan breve, pero tan profunda, tan tremendamente profunda del Señor Jesús? Podemos hacer dos lecturas, podemos entenderlo básicamente de dos maneras y vamos a ver cómo están conectadas entre ellas. En primer lugar, un corazón limpio significa tener un carácter humilde, sencillo, fiel delante de Dios. Eso es un corazón limpio. Recordemos que todas las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora nos están citando virtudes del carácter cristiano. Características, el ADN de los que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos. Y en la misma línea podemos entender que está hablando de un rasgo, de un atributo, de una característica del cristiano, limpio de corazón. Un rasgo más del carácter del ciudadano del reino de los cielos. Un corazón limpio. Y sin duda esta bienaventuranza nos recuerda al Salmo 24 que hemos leído antes. Que nos habla de entrar en la presencia de Dios. ¿Quién tendrá el privilegio de entrar en la presencia de Dios? ¿Quién será recibido en audiencia por el Rey de Gloria? Dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puro. Y luego continúa el Salmo a la manera de los hebreos, que nos vuelven a repetir la misma idea dos veces, ¿verdad? Para que lo podamos entender mejor. ¿Quién es este limpio de manos y de corazón puro? Continúa el Salmo diciendo, versículo 4 en adelante, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dicho de otro modo, un corazón sucio, un corazón impuro, es un corazón infiel, un corazón dividido, un corazón inconstante, un corazón desleal. Pero un corazón puro es un corazón fiel al Señor, un corazón que busca al Señor, un espíritu sujeto a Él, un verdadero siervo del verdadero Rey, que no va detrás de otros señores, y detrás de otras promesas, y detrás de otras palabras. Un corazón limpio es el que no tiene doblez, donde no hay engaño, no hay hipocresía, sino que hay sinceridad, integridad. Pongo un ejemplo que tal vez os ayude más. Imagínate que en una consejería matrimonial le comentamos al esposo en medio de la conversación, tú lo que necesitas es tener un corazón limpio para con tu esposa. Lo hemos dicho todo, ¿verdad? Un corazón noble, un corazón leal, un corazón transparente, un corazón humilde, un corazón sin doblez, sin hipocresía. Pues nosotros, los cristianos, hemos de tener, y tenemos por la gracia de Dios, un corazón limpio delante de Dios. Porque Él es el tesoro de nuestro corazón, lo único que amamos y deseamos. Y porque le deseamos a Él, veremos a Jehová. Pero sabemos que por naturaleza ninguno de nosotros cumple plenamente con este requisito. Luchamos con la doblez, luchamos con la hipocresía, luchamos con el fingimiento. Porque queremos seguir al Señor, queremos amar las cosas de Dios, pero también nos susurran las cosas del mundo, ¿verdad? Queremos obedecer a Dios, pero también queremos salirnos con la nuestra. Y continuamente tenemos esa batalla. Quieres conocer más del Evangelio, más de su bondad, pero por el otro lado quieres vivir la vida a tu manera. Muchas veces hay doblez en nuestro corazón. Señor, yo sé que tú dices, pero lo que yo quiero... Y luchamos continuamente con eso. Y nos hemos de aplicar la palabra, y nos hemos de aplicar la exhortación del apóstol Santiago, cuando dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos regar el trigo y también regar la cizaña, porque sabemos que la cizaña acabará ahogando al trigo. Hemos de matar la cizaña. Ha de crecer fruto bueno en nuestro corazón. Pero sabemos que Dios mismo es el único que puede darnos ese corazón noble que necesitamos. El rey David en una ocasión, recordaréis, fue atrapado en esta doblez. Deseó, codició a Betsabé y luego para disimular y tapar su pecado mandó a Urías a primera línea de frente de batalla y fue responsable de su muerte. Hubo doblez, hubo engaño en su corazón y escribe en el Salmo 51, arrepentido por sus pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto delante de ti. Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón que solo lata por ti. Por ti. Que solo te ame a ti. Y tú y yo hemos de hacer nuestro el clamor del rey David. Sí, fue un gran pecador, pero fue un gran arrepentido y un gran siervo del Señor. Nos damos cuenta que la Biblia no está llena de superhéroes, superhéroes perfectos, los cuales nunca vamos a ser capaces de imitar. Está lleno de mujeres y hombres pecadores, arrepentidos y levantados por la gracia de Dios, para que veamos y aprendamos que Dios hace lo mismo cada día con nosotros. Descansemos en su gracia. Sí, podemos hacer nuestro ese clamor del rey David. No podemos servir a dos señores, no podemos ir diciendo que amamos a Dios y también detrás de las cosas del mundo. Y eso es una verdad en cada uno de nosotros. Pero diría que especialmente los jóvenes que estáis aquí, que tenéis deseo de ser cristianos o habéis profesado ser cristianos. Nunca tendréis un corazón limpio solamente diciendo que amáis a Jesús. Vuestro corazón no estará limpio si le ofrecéis a Jesús el mismo amor que le ofrecéis a todas las demás cosas del mundo. Porque un corazón limpio es un corazón noble, que solamente le busca a Él. No se trata de decirle sí a Jesús. Se trata de decirle sí a Jesús y no al mundo. Y ese es un gran reto, sobre todo en el corazón de los jóvenes. Porque nos ven, porque imitan nuestra fe y dicen, sí, yo creo en Jesús. Bien, ahora dile que no al diablo. Ahora dile que no a todo lo que te tiene que ofrecer el mundo. No basta con decir sí a Jesús. A ver, ¿qué sería de aquel que le gusta a una chica, verdad? Y la encuentra bonita y le lanza algún piropo. Pero luego resulta que gira la esquina y cuando pasa otra chica le dice los mismos piropos. ¿Sabes qué? Se va a quedar sin una y sin la otra, por tonto. No, hay gente que entiende así el cristianismo, ¿verdad? Yo le digo que sí a Jesús, doy media vuelta y la serpiente empieza con sus promesas y voy diciendo que sí también a todas. No es solamente decirle que sí a Jesús, es decirle que no a todo lo demás. En un primer sentido, por tanto, un corazón limpio es un corazón sincero, noble, sin hipocresía, sin doblez, puro, que ama a Dios por encima de todas las cosas. Un corazón sincero. Pero cuidado, no nos confundamos, no basta con la sinceridad. No basta con la sinceridad, y esto es otra mentira que escuchamos mucho en nuestros días, ¿verdad? La intención es lo que cuenta. No, la intención no es lo que cuenta. Lo importante es que lo hagan con fe. No, lo importante es dónde pones tu fe. No si tienes mucha o poca, sino dónde la pones. No basta con la sinceridad. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada. Si yo creyera que soy Superman... Vale, ahora cuando acabe este sermón, esto es lo único que vais a recordar de todo el sermón, al pastor David vestido de Superman, ¿vale? Si yo creyera que soy Superman, y sinceramente lo creyera, y me pusiera un traje azul y una capa roja, y subiera a lo alto de la Sagrada Familia, y estuviera dispuesto a saltar, ¿me dejaríais? Espero que no. Puede que yo sea muy sincero y saltara con una súper sinceridad, pero me pegaría un súper batacazo. ¿Sí? No, la sinceridad no es lo que cuenta. Eso de la intención es lo que cuenta es una gran mentira. Hay gente muy sincera que cree firmemente que van a venir los alienígenas a buscarnos. Hay gente muy sincera que se está preparando para el apocalipsis zombie. Hay gente muy sincera que cree en Buda. Hay gente muy sincera que cree en Mahoma. Hay gente muy sincera que cree en Confucio. Y a lo mejor tienen más fe que tú y que yo. Pero la han puesto en el lugar incorrecto. No, no basta con la sinceridad. Los profetas de Baal, recordáis el pasaje, clamaban a su Dios, flagelándose y cortándose con cuchillos. Clamaban a gran voz, Primera de Reyes capítulo 18, ¡Baal, óyenos! Y sale el profeta Elías y dice, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor se ha ido de vacaciones. ¡Baal, óyenos! Era una fe sincera, pero completamente falsa. Completamente falsa. Hay gente muy sincera, hay gente muy noble, hay gente muy convencida, hay gente con mucha fe que cree que anda por el camino de la salvación y andan directo al infierno. No basta con tu sinceridad. No basta con tu sinceridad. ¿Y cuál es el error? El error es entender corazón limpio aquí a secas y quitar a Dios de la frase. No podemos quitar a Dios de la frase. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Ese corazón limpio es con respecto a Dios. no con respeto a cualquier otra cosa. Esa sinceridad, esa autenticidad, esa lealtad es hacia Dios, no para cualquier otra cosa, cualquier otro líder religioso. Sí, puede que tu sinceridad te acerque a Mahoma y te acerque a Buda y te acerque a Confucio, pero están en el infierno. ¿Es ahí donde quieres ir? Pero aquel que tiene este espíritu noble hacia Dios, la promesa del Señor, la descripción del Señor es tremenda. El Señor, estaremos en su presencia, veremos a Dios. Aquel que quiere ver a Dios entrará en su mansión celestial. Es hacia el Rey celestial hacia quien hemos de tener este corazón limpio y sin fingimiento. Así que nos damos cuenta que necesitamos un segundo sentido de esta frase. Si un corazón limpio, en primer lugar, quiere decir un corazón noble, un corazón puro, un corazón leal, nos damos cuenta que necesitamos un segundo sentido para esta expresión, mucho más grande y mucho más profundo. Y un corazón limpio significa un corazón lavado. Lavado, redimido, purificado. Si reconoces que estás sucio por el pecado, sabes que has de ser lavado. Y tú y yo no podemos lavar la mancha de nuestras almas. Sucios como estamos, no podemos entrar en la presencia del gran Rey. ¿Cómo entonces podremos saber a Dios si nuestros corazones están sucios? El rey David lo expresó así de nuevo en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David puso su confianza plenamente en el Señor y nosotros ponemos nuestra confianza también en el Señor. Tu corazón está sucio del pecado, no puedes entrar en la gloria de Dios, estás destituido de la gloria de Dios, solamente puedes acudir a Dios para que Él te lave y te haga apto para entrar en su presencia. Por méritos propios, tú y yo merecemos el fuego del infierno. Por mejores que sean tus intentos, tú no puedes lavarte de tus culpas. Pero Él puede lavarnos. El único que por méritos propios puede entrar en la presencia del Dios, del Padre de gloria, es el Señor Jesucristo. El único que de verdad tiene un corazón limpio y las manos limpias. Isaías 53 dice que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El único que cumplió los 10 mandamientos todos los días de su existencia terrenal. El único que amó a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, Cristo Jesús. Él, por su obra, por sus méritos, Él tiene acceso directo a la presencia del gran Rey de gloria. Pero tú y yo no. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro. Y solo podemos decir, Señor, ese no soy yo, ese es Jesucristo. Pero por sus méritos, Señor, mírale a Él mientras me ves a mí. Mírale a Él para que yo pueda apropiarme de su justicia y entrar en tu presencia. Así que solo Dios nos puede limpiar. Tú y yo no podemos entrar en la presencia de la gloria de Dios. Tú y yo estamos destituidos de esa gloria. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados porque solo los de corazón limpio podrán ver a Dios y solo Dios nos puede hacer de corazón limpio. ¿Nos damos cuenta de cómo dependemos de la obra del Todopoderoso? Solo con un corazón limpio puedo entrar en la presencia de Dios, pero solo Dios me puede dar un corazón limpio para entrar en la presencia de Dios. Nos lleva al clamor del rey David. Lávame, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame. Lávame y seré limpio, más blanco que la nieve. Tú puedes lavarte la cara. Y lo hemos hecho esta mañana, ¿verdad? Puedes lavarte las manos. Puedes incluso lavarte la lengua. Si salió una mala palabra, un poquito de jabón y nos lavamos la lengua. Pero tú no puedes lavarte el corazón. De ninguna manera. Solo el Señor puede lavarlo. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los que lleváis muchos años en una iglesia evangélica, habéis escuchado esto muchas veces. Aquellos que hace poco, os puede sonar absolutamente nuevo. Y es que es nuevo. Es nuevo, hermanos y amigos. Esto es el Evangelio. Todas las religiones predican lo mismo. Esfuérzate por ser limpio. Lávate. Cumple. Obedece. Mira, estas son nuestras reglas. Todas las religiones predican lo mismo y todas las religiones llevan a la misma incerteza. Ay, yo no sé. Tal vez he cumplido, tal vez no. Dios dirá, yo lo he intentado. Yo creo que si Dios pone lo bueno y lo malo en una balanza, todas las religiones, da igual si eres católico, musulmán, budista, ateo, todas piensan exactamente lo mismo. Yo intento ser buena persona. Solo el cristianismo te dice, tú eres mala persona, tu corazón está sucio y tú no lo puedes lavar. Ves aquel que por su gracia y misericordia puede limpiarlo, Jesucristo. Si fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Con todo esto del virus estamos un poco cansados de hablar de este tema de la limpieza, ¿verdad? Estamos cansados de tanto lavar. Algunos tenemos las manos rojas y secas de tantas veces que las lavamos al día, y geles y jabones. Hemos fregado y hemos limpiado en estos meses como nunca en la vida. Suelos y baños y ropa y alimentos y limpiar y limpiar y limpiar. Incluso ha llegado a nuestra mente otro concepto de lo que es la limpieza ahora. Antes pensábamos que el suelo estaba limpio, ahora decimos, no está limpio. Antes pensábamos que las manos estaban limpias, y decimos, no, no las tengo limpias. Incluso mi hijo Abraham, que cuando yo llegaba a casa venía corriendo y me abrazaba, ¿verdad? Ahora cuando abro la puerta de casa me dice, papá, ¿te has rentado las manos? Sí, me mira así como, yo tengo aquí mucho cariño dispuesto, pero ¿te has lavado las manos? Nuestro concepto de lo que es la limpieza ha cambiado. Y es que, hermanos, cuanto mayor es la necesidad o cuanto mayor es la suciedad, mayor es la limpieza que se necesita. Cuanto mayor es la limpieza necesaria, mayores son los productos que usamos. Y ya no usas lo mismo para entrar en tu casa que para entrar en un quirófano, ¿verdad? Es otro nivel de limpieza. Y hay suciedad que no se va con el jabón. Hace falta otras cosas más fuertes, y usamos lejía, y usamos amoníaco, y salfumán, y desinfectantes y detergentes habidos por haber todo lo más potente que se pueda inventar el hombre. Pues mira cómo es la suciedad que llevas encima, la suciedad de tu pecado, que es necesaria lavarlo con la sangre del Hijo de Dios. Y no hay otra forma. Esas manchas solo salen con la sangre del Cordero. Hemos de ser bañados en su sangre. Es la sangre del Hijo de Dios lo que te hace falta para ser lavado. Nada en este mundo te puede limpiar. Dios mismo tuvo que hacerse carne, ser clavado en una cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para lavarnos a nosotros de nuestras culpas. Y en la sangre de Jesús sí nos lavamos. En la sangre de Jesús somos limpios. Y ahora sí tenemos acceso a la ciudad santa. Dice Apocalipsis 22:14, ilustrando esta realidad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lávate en la sangre del Señor Jesús. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Y solo en Jesús puedes lavar tu corazón. ¿Recordáis la historia de Naamán el sirio? Esperaba algo espectacular, que el profeta Eliseo hiciera un milagro espectacular para limpiarlo de su lepra. Y Eliseo ni sale de casa, le envía a su criado y le dice a Naamán, ves al río Jordán y lávate 7 veces. Naamán se ofende porque es algo tan sencillo, ¿verdad? A mí me está tratando de sucio. Yo me voy de nuevo a Damasco. Los ríos de Damasco son más grandes y más bonitos que este riachuelo, Jordán. Se va enfadado y sus siervos le hacen reconvenir, recapacitar. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho para quitarte esa lepra de encima? ¿Y ahora que te pide esto tan sencillo, no lo vas a hacer? Y Naamán recapacita. Pasa la vergüenza y la humillación de bañarse en el río, de quitarse sus vestiduras caras y lujosas y mostrar las llagas de la lepra en su cuerpo y bajar no una vez, sino 7 veces al agua del río Jordán. Y fue limpio. Y ahora el Señor Jesús te está diciendo a ti algo tan sencillo que cuesta de aceptar. Oh, si Dios me pidiera algo inmenso, yo lo haría para ganarme el cielo, claro, y conservar mi orgullo intacto, ¿verdad? Y llegar al cielo y decir, Señor, estás contento conmigo, ¿verdad? Mira qué bueno que soy todo lo que he hecho para poder estar aquí. ¿Qué harías sin mí? Y Dios nos está pidiendo algo tan sencillo. Ve a la sangre del Señor Jesucristo y lávate. Ay, Señor, pero tengo que reconocer que estoy sucio. Sí, está sucio. Lávate. Ay, Señor, pero me tengo que desvestirte. O sea, va a ser evidente que no estoy bien. Sí, lávate 7 veces y serás limpio. El Señor nos pide algo tan sencillo que cuesta de aceptar para nuestros corazones orgullosos. Baja a la sangre de Cristo y lávate en ella. Sí, la bienaventuranza de hoy no dice que tú has de mantener tu corazón limpio para poder ver a Dios. Dice que los de corazón limpio felices son porque verán a Dios. Es una descripción de la realidad que nos ha llegado a nosotros los cristianos, de esa nueva identidad. Sí, dicen, los que no creen dicen que a los cristianos nos han lavado el cerebro. No, nos han lavado el corazón. Yo tenía una profesora cuando era pequeño en el colegio que me miraba así, ¿verdad? Porque yo hablaba de Jesús. Recuerdo un día que me miró en clase de catalán y me dijo en buen mallorquín, a tu tan rantata cervellet, a tu te han lavado el cerebro. Yo era pequeño, no supe qué contestar, pero ahora le contestaría esto. Me han lavado el corazón. Por eso solo puedo hablar de Jesús. Me han lavado el corazón. Felices aquellos cuyos corazones han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Felices aquellos que tienen un corazón limpio, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois. No dice felices tal vez seáis. Felices sabréis poder si os lo ganáis. No, dice felices sois. Disfrutad ya de esa felicidad. Porque es una certeza profunda en nuestros corazones. Que mi destino eterno no depende de lo muy excelente que sea yo para mantener ese corazón limpio, sino que el Señor lo ha lavado con su sangre. Por su gracia he sido lavado. Felices sois. Porque ellos verán a Dios. ¡Qué promesa! No nos podemos quedar con la primera parte y dejar la segunda. Ellos verán a Dios. Las bienaventuranzas son una concatenación de felicidades. Un eslabón lleva al siguiente, como hemos visto en sermones anteriores. Somos pobres en espíritu y esa pobreza en espíritu nos lleva a depender de la riqueza de Dios. Lloramos al ver nuestra condición y buscamos consuelo solamente en Él. Somos mansos, sujetos a la voz de nuestro buen pastor. Tenemos hambre y sed de justicia porque buscamos agradarle a Él sobre todas las cosas. Somos misericordiosos porque entendemos que Él ha hecho misericordia con nosotros y ahora, a modo de compendio, a modo de conclusión gloriosa, casi como si tuviéramos que tocar el cielo, nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tú te preguntarás, ¿pero en realidad veré a Dios? ¿En verdad veré a Dios? En un sentido presente ya vemos a Dios, ¿verdad? En un sentido presente y cotidiano ya vemos a Dios. El creyente ve a Dios. El incrédulo es incapaz de ver a Dios. El creyente ve a Dios en el día a día, continuamente está viendo a Dios. en sus experiencias. Ve la mano de Dios cómo le protege. Ve la mano de Dios cómo le guía. Ve la mano de Dios cómo suple sus necesidades. Y dices, esto lo ha hecho el Señor. Ve la presencia del Señor allí donde están los santos. Dice, aquí está el Señor. Vemos a Dios de forma invisible, como Moisés en Hebreos 11 dice que fue sostenido como viendo al invisible. El creyente puede decir, Dios me ha dado la sabiduría necesaria en esta decisión. Dios me ha consolado en medio de este dolor. Dios ha intervenido en esta prueba. Vemos la creación y exclamamos, ¡cuán grande es Dios! El incrédulo es incapaz de ver a Dios. Mira la naturaleza y dice, ¡uh, caramba, la evolución! Nosotros miramos las estrellas y decimos, ¡cuán grande es Él! Vemos a Dios continuamente, en todas partes. Cuando vemos una oración contestada, decimos, ¡gracias, Señor! Tú has estado aquí, tú has intervenido, tú has obrado. Y cuando se acerca el día de nuestra muerte, en nuestro último suspiro, decimos, ¡Señor, voy contigo! El creyente ya, aquí en esta vida, ve a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios y disfruta continuamente de su presencia. Pero en un sentido final, también veremos a Dios. Porque verle es lo más grande que nos puede pasar. Verle es lo más maravilloso a lo que puedas aspirar. Es el summum bonum, ver a Dios. En un sentido completo pensamos, es imposible, Señor, porque nadie puede verte en toda tu gloria y permanecer en pie. Somos criaturas, tú eres el Creador. Si ni siquiera puedo mirar el sol, y está a 150 millones de kilómetros, uno arriba, uno abajo, ¿sí? No puedo mirar al sol porque me quema y es una de las miles y miles de estrellas que tú has creado. ¿Cómo voy a poder mirar al Creador? Caería fulminado. Su gloria es tan inmensa que no la podríamos soportar. Cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, el Señor le responde, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y esconde a Moisés en una peña y lo cubre con su mano y entonces pasa a la presencia de Dios. Y entonces es cuando Dios retira su mano para que Moisés pueda ver sus espaldas. Dios pueda ver el halo de gloria que deja atrás de sí. Y ese halo de gloria es tan sorprendente que Moisés cuando desciende del monte nos dice la palabra que su rostro brillaba, que lo tenía que cubrir. Había sido transformado por la gloria de Dios. Su rostro resplandecía. En un sentido pleno, completo, no podemos ver a Dios cara a cara porque Él es el Creador y nosotros somos criaturas, pero Dios se ha dado a conocer. Dios se hizo carne y nos visitó, se humanó, se hizo uno de nosotros para que le pudiéramos abrazar y besar. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le ha dado a conocer, es la gloria de Dios hecha carne entre nosotros. Y aún habremos de ver mucho más, porque veremos al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes como león rugiente, acompañado de sus ángeles y venciendo a todas las naciones. Veremos su gloria de forma plena. Sí, le veremos a nuestro bendito Jesús. Le veremos. Y si viendo la creación a veces nos quedamos sin palabras ante tanta belleza, ¿cómo será ver aquel que ha creado todas las cosas? ¿No te ha pasado que estás delante de una puesta de sol y te quedas obnubilado? ¡Ah! Y viene alguien a explicarte algo, ¿verdad? A hablarte, a distraerte de tu contemplación y te ¡shh, calla, calla! ¡Mira! Y guardamos silencio, porque es demasiado bello como para pronunciar ninguna palabra. Sí, a veces nos sucede. Y pensamos, cuando yo vea al Señor, ¿cuántas veces lo hemos dicho, hermanos? Cuando yo vea al Señor, le preguntaré. Cuando yo vea al Señor, le diré. Cuando yo vea al Señor, le pediré 5 minutos para hablar con Él. No, hermanos, no. Cuando veas al Señor, callarás, solamente mirarás y tus ojos le verán. Y será tanta la belleza, tanta la gloria, que querrás quedarte allí, de pie, mirándole el resto de la eternidad. Porque tus ojos han visto cosas hermosas en esta vida que el Señor ha creado y nos ha regalado. Pero tus ojos realmente han sido creados, diseñados para verle a Él. Para verle a Él. Ahora vemos a Dios, pero ¿cómo será cuando le podamos ver? Porque ahora sabemos que vemos, como dice 1 Corintios 13, como por espejo, oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. Y si Moisés, viendo un poco la espalda, el halo de gloria que la presencia de Dios dejó, su rostro resplandecía, ¿qué será de nosotros cuando podamos contemplarle? Dice 1 Juan 3, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos transformados de gloria en gloria delante de su presencia. Mi pregunta para ti hoy es, ¿estás preparado para verle? Si no estás en Cristo, si aún no tienes fe, si aún no crees, verle es una idea que te ha de llenar de espanto. Porque verle supone el juicio. Supone presentarse delante de Él con un corazón sucio. Pero para aquel que cree, verle es la mayor de las delicias, el mayor de los regalos, el mayor de los tesoros. Y con esa certeza que Job expresó, podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. Y mis ojos le verán. Esta es la promesa del Señor para los de limpio corazón. Tú sabes que estás sucio, tú sabes que no puedes lavarte a ti mismo, tú sabes que debes acudir a Él y decir, Señor, ayúdame, porque yo no llego. Lávame tú y yo seré más blanco que la nieve. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que esta sea una realidad para todos los presentes. Corazones limpios, corazones porque han sido lavados por ti, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros si dependiéramos de nuestras propias fuerzas, Señor? Nada podemos hacer, nada para agradarte a ti, nada para alcanzarte. Pero tú, Señor, con tu bendita gracia y misericordia, con la sangre del Señor Jesucristo, tú nos lavas, Señor. Y tú prometes en tu palabra que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Señor, haz que en el día de hoy muchos de los presentes vengan a ti. Movidos por esta misericordia y por este amor inmenso, movidos también, empujados por ese deseo de ver esos corazones limpios. Señor, ayúdanos a detestar el pecado con todas nuestras fuerzas y a correr hacia ti y a depender solamente de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, por tu bondad, por este bendito evangelio, Señor, que no nos has dejado a nuestra suerte como pecadores desventurados, sino que tú, Señor, te has compadecido de nosotros y nos has mostrado un camino de salvación, y ese es Jesús el Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.